Estamos en estos momentos a pocos instantes de que la nave Orión del proyecto Artemis II americe en el Océano Pacífico y ponga así fin a su viaje a la Luna. Más detalles, Sandra Senjo.
La reentrada es el momento más peligroso por el calor extremo y la velocidad que coge la nave, unos 40.000 kilómetros por hora. De hecho, estamos ante una de las más rápidas de la historia realizada por humanos. A continuación llega el momento del amerizaje, que es como se denomina la maniobra de aterrizaje en el agua. La cápsula Orión caerá en el Océano Pacífico, cerca de la costa de California, y allí 11 paracaídas frenarán la nave antes de tocar el agua. A partir de ahí comienza la recuperación. Los equipos de la Marina tienen que recoger la cápsula, sacar a los astronautas y hacerles revisiones médicas. De hecho, se someten a pruebas durante semanas porque el impacto en su salud es enorme. Después comenzará el análisis de todos los datos recogidos durante este viaje espacial y Orión se va a estudiar pieza por pieza, todo con vistas a Artemis 3 y Artemis 4. Esta última será cuando el ser humano vuelva a pisar la Luna. Un lanzamiento que en estos momentos apunta a 2028.
Bueno, y al margen de todo ello, la presidencia del Líbano ha anunciado este viernes que ha habido un primer contacto directo telefónico con Israel a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se ha acordado una reunión para el próximo martes 14 de abril en la sede del Departamento de Estado en Washington. Corresponsal David Zalandete.
Israel y Líbano preparan una reunión en Washington este martes para intentar fijar un alto el fuego y abrir negociaciones directas. Algo poco habitual entre ambos países. De hecho, no hay contacto directo desde al menos 1984. La guerra sobre el terreno continúa a pesar del alto el fuego en Irán. Israel mantiene bombardeos en Líbano con cientos de muertos y más de 1.000 heridos, mientras la milicia Hezbollah, satélite de Irán, sigue lanzando sus cohetes. Existe una disputa central sobre el alcance del alto el fuego en Irán. Teherán y Pakistán dicen que incluye Líbano, pero Estados Unidos e Israel, de momento, lo niegan. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha autorizado negociaciones directas tras peticiones directas del gobierno libanés. Pero claro, este no es la milicia Hezbollah, que funciona de forma independiente y sin control del gobierno central en Beirut. La crisis humanitaria, mientras tanto, se agrava y más de 1.000.000 de desplazados dentro de Líbano.
Y por otro lado, también se están ultimando las negociaciones de paz, esta vez entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance está presente en ese diálogo y espera que sean positivas y que las negociaciones estén en un punto para llegar a tender la mano. Y la tarde de este viernes, el primer ministro israelí Netanyahu ha acusado a España de librar una guerra diplomática contra Israel.
El Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, a los soldados del ejército más moral del mundo. Quien ataca al Estado de Israel en lugar de atacar a los regímenes terroristas, quien hace eso, no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello.
Y el uso del AVE ha caído un 32% en febrero tras el accidente de Adamuz. Es el mayor descenso de la alta velocidad desde la pandemia por los cortes de toda la red en Andalucía y las revisiones que han afectado a Cataluña. El autobús se ha convertido en la mejor alternativa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se deja dos puntos vitales en la lucha por la Liga, Gonzalo Carvajo.
Empate a uno en el Bernabéu. El Madrid dice prácticamente adiós a la Liga, con mucha polémica, eso sí, porque poco antes del final del partido, Mbappé ha caído en el área y se ha reclamado un penalti sobre el delantero francés. Lo ha reclamado el estadio, los jugadores y Arbeloa, que ha sido muy crítico con los árbitros en rueda de prensa.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Que ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra al VAR, me imagino que cuando viene bien y cuando no, pues no entra. Ya sabéis mi opinión. Estos hechos pues solo la siguen manteniendo y hemos tenido muchas cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues lo de siempre.
La jornada liguera sigue, a las 6:30 juega el Barça ante el Español. El equipo culé, en caso de ganar, puede ponerse a 9 puntos del Real Madrid. Del resto de la jornada, las 2 Real Sociedad a la vez, 4:15 Elche Valencia y cierra el sábado a las 9 el Sevilla Atlético de Madrid. En polideportivo, Carlos Alcaraz ha ganado en 2 sets a Bublik, 6-3, 6-0, y juega no antes de las 3:30 ante Bacherot por un puesto en la final del Master 1000 de Monte Carlo.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE, sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y gracias por dejarnos estar a tu lado en esta noche. Mira, atención, porque en los próximos minutos voy a contarte la historia de unos auténticos ángeles de la guarda. Llevan esperanza allá donde van, ¿no? Que es, incluso, podríamos decir que incluso donde casi todo está perdido, ¿no? Su intervención supone en muchos casos la salvación de vidas de niños que están a punto de perderse. Son unos auténticos héroes sin capa. Y esta historia te va a llegar al corazón como me ha llegado a mí. Verás, esta historia arranca hace 14 años de forma voluntaria por parte, bueno, pues de un equipo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ahí hay unos profesionales brutales que además acudía a la llamada de otros centros de toda España para trasladar a niños al borde de la muerte con el sistema ECMO, el sistema ECMO. Este sistema es un sistema que simula, digamos, las funciones que tiene el corazón y también de los pulmones. Bueno, hoy está, digamos, institucionalizado en tres centros de referencia, en Madrid, Barcelona y Málaga. Han logrado salvar la vida a entre, bueno, entre 70 y el 75% de sus pequeños pacientes. Y esta noche tenemos la inmensa fortuna, los ponedores que escucháis este programa, este equipo, pues tenemos la inmensa fortuna de saludar a Silvia Belda. Es la jefa de urgencias pediátricas del 12 de octubre y también es la coordinadora e impulsora de este proyecto heroico. Silvia, gracias por dedicarnos unos minutos aquí en la madrugada a poner las calles.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar aquí con vosotros.
Brutal lo que hacéis, brutal lo que conseguís. Lo primero sí que me gustaría es que, por favor, me explicaras a nuestros oyentes qué es eso del dispositivo ECMO. Porque diríamos que es como una máquina, ¿no?, que se usa para salvar la vida de niños cuando el resto de tratamientos ya están como descartados, ¿no?, que ya no funcionan.
Justo. ECMO son las siglas de oxigenación por membrana extracorpórea, que es una máquina que ponemos en general en niños que tienen un fallo cardíaco y o pulmonar, que con el tratamiento optimizado, el tratamiento convencional óptimo, pues las posibilidades de fallecer son muy altas. Entonces consiste esta máquina en niños pequeños, habitualmente la ponemos con una pequeña intervención quirúrgica y se ponen unas cánulas en niños pequeños por el cuello y en niños más grandes por la pierna. Entonces una de las cánulas va por una vena hacia el lado derecho del corazón, ahí recoge la sangre que normalmente iría a los pulmones, es decir, sangre sin oxígeno, la lleva por un circuito a una bomba que hace de corazón artificial y propulsa esa sangre y mantiene también la tensión arterial, y la lleva a un oxigenador, que son como los pulmones artificiales, donde recibe esa sangre oxígeno y lava el carbónico, como harían nuestros pulmones. Y por otra cánula, en una arteria grande, lleva la sangre a la aorta, que es el gran vaso que lleva toda esa sangre a nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace es suplir temporalmente las funciones de los pulmones y el corazón cuando pensamos que la mortalidad de ese paciente es muy alta y que se puede recuperar, ¿no? Siempre que haya una posibilidad de que sea recuperable o de que sea subsidiario a otro tipo de tratamientos como un trasplante, ¿no?
Claro. O sea, digamos que suple como las funciones del pulmón y el corazón, y lo que no sé muy bien es cómo lo conectáis físicamente. ¿Eso cómo va conectado al paciente?
Físicamente hacemos o una pequeña intervención quirúrgica o en niños grandes a veces se ponen las cánulas como las vías, ¿no? Son como mucho más grandes, pero se colocan en los vasos. Es una intervención quirúrgica que habitualmente realizan los cirujanos cardíacos y ponen estas cánulas, se conecta a ese circuito, ¿no?, y se pone en marcha esa bomba para poco a poco saca la sangre del paciente y pasa por el circuito y la devuelve ya como saltándose corazón y pulmones, ¿no? Entonces son pacientes muchas veces en un estado de gravedad muy importante, y luego también la cosa más así más llamativa del programa es que este tipo de tecnología no la tenemos en todos los centros, ¿no? Y a veces uno pregunta, ni siquiera en todas las comunidades, en pediatría y en neonatología, ¿no? Y a veces uno pregunta, ¿y por qué no? Pues como todo en medicina, porque al final el tener experiencia, manejar la máquina muchas veces, hace que las cosas funcionen mucho mucho mejor, ¿no? Esto uno lo entiende si se va a operar de algo, ¿no? De algo complejo. Claro. Pues tú un trasplante de hígado te lo haces en el centro donde hacen muchos, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, habitualmente lo tenemos sobre todo los centros que tenemos programas de cirugía cardíaca o centros más grandes, y entonces tienes la experiencia para que eso sea un tratamiento habitual, todo el personal esté entrenado, ¿no? Y se daba la circunstancia que, claro, evidentemente muchos niños están en centros donde no existe esta tecnología. Cuando se ponen muy enfermos y en un estado de gravedad que podría beneficiarse de la ECMO, pues lo ideal es mandarlos en transporte convencional a un centro de ECMO, ¿no? Al centro de ECMO más cercano. ¿Qué ocurre? Que a veces están tan graves que el moverlos es un riesgo vital enorme, ¿no? Hay pacientes que ya no se pueden movilizar, ¿no? Fracasos pulmonares, por ejemplo, que solo moviéndolos las posibilidades de muerte aumentan muchísimo, ¿no? Entonces ahí es donde entramos un poco nosotros.
Madre mía. Silvia, ¿qué situaciones tenéis que vivir? Sobre todo cuando veis a niños tan pequeñitos en muchos casos, otros, bueno, pues a lo mejor tienen una mediana edad, pero con toda la vida por delante, ¿no? Pues si tuviésemos que detallar un poco más cómo funciona todo esto, claro, yo por lo que he leído, el informe que tengo, digamos que la misión de su equipo es trasladarse junto a este dispositivo ECMO en una ambulancia hasta los centros donde, digamos, están hospitalizados los niños cuando están tan enfermos que no podrían superar ni siquiera un traslado. Pero todo ese proceso, ¿cómo se pone en marcha, Silvia? Porque eso fácil no puede ser.
Claro, bueno, yo, mira, te voy a contar como las dos historias, que yo creo que es indicativo de cómo empezamos, ¿no?, en 2012 y de cómo funciona ahora, ¿no? Porque yo creo que el funcionamiento actual es uno de esos bonitos ejemplos que nuestra sanidad pública es una red maravillosa, que cuando las cosas están organizadas funciona y que somos muchas personas, ¿no?, trabajando un poco en la misma dirección, porque, bueno, mi equipo lleva la maquinita, pero solos tampoco hacemos nada, ¿no? Y voy a empezar un poco por el principio. Cuando en 2012, y en el fondo surge de antes, nosotros tenemos un programa en el Hospital de Cirugía Cardíaca muy potente desde hace mucho, llevamos con la tecnología ECMO, como quien dice, desde el siglo pasado, ¿no? Desde el final, pues desde el 98, 99. Entonces teníamos mucha experiencia y una inquietud, porque evidentemente había niños y recién nacidos que fallecían en centros donde esto no existía, y por qué no se podían trasladar ya, ¿no? Y bueno, en su día contactamos con, porque en otros países esto estaba más organizado, que yo creo que también es bonita la red esa que se crea, que tú escribes a un sitio y te cuentan cómo lo hacen, sí. Y de esa inquietud y una inquietud del equipo, ¿no?, que yo creo que ahora yo soy la cara visible, pero detrás hay un equipo de personas que de manera voluntaria lo han mantenido muchísimo tiempo, ¿no? Pues bueno, un poco intentamos que eso se pudiera suplir, y el primer caso de hecho surge porque un amigo mío en Salamanca, que es también intensivista de la UCI pediátrica, como yo, pues que sabía que nosotros teníamos esta inquietud, me llama con el primer caso, ¿no? Que en aquel momento era una niña muy pequeña, no tenía los 2 años, con una leucemia, con un proceso oncológico y con un fracaso pulmonar por un virus que no se podía ni mover, ¿no? Estaba boca abajo con drenajes porque el pulmón se había roto, sedada, y cualquier mínima manipulación la ponía en riesgo vital, ¿no? Entonces nosotros durante muchos años mantuvimos un programa voluntario en el que un equipo de 4 categorías profesionales, que uno éramos los pediatras de la UCI pediátrica, que éramos un poco los que coordinábamos todo y nos hacíamos cargo del niño, una enfermera de la UCI también con bastante experiencia en ECMO, que en aquel momento era un grupo voluntario, una enfermera perfusionista, que son las que son las expertas en el circuito de ECMO, las que lo purgan y son como las expertas en la máquina, y por lo menos un cirujano cardíaco, que era el que hacía la intervención, colocaba bien las cánulas, las asegura y también nos ayuda en la resolución de muchos problemas, pues viajamos, ¿no?, a Salamanca. Por supuesto, no somos solos, necesitamos equipos de emergencias porque el niño, nosotros con mucho material, teníamos que trasladarnos primero al centro y luego volver con el niño, ¿no? Una vez canulado y estabilizado. Entonces, las emergencias han sido muy importantes y en aquel momento, para que uno se haga también idea, pues como la sanidad está transferida, dependíamos de la comunidad de origen del paciente, ¿no? La primera vez vino de Salamanca, pero, por ejemplo, hubo casos en los que para ir a Galicia teníamos que esperar a la ambulancia de Galicia, o para ir a Burgos, como el neonato había nacido en Logroño, a la UCI móvil de Burgos, de Logroño, ¿no? Y esto generaba además muchos problemas porque nosotros llevamos mucha maquinaria, incluso más que en adultos, porque como bueno, como te decía, sale mucha sangre del cuerpecito del niño a la máquina, pues va a temperatura ambiente y necesitamos, sobre todo en niños muy pequeños, un calentador. El consumo eléctrico de la ECMO, del calentador, del respirador, porque todos son niños intubados y de alta gravedad, pues es enorme y no todas las ambulancias valen, ¿no? Entonces tenemos ahí un periplo de muchas aventuras que nos han ayudado luego a tener mucha experiencia en hacer esto, ¿no? Y luego llegábamos, primero otro reto es saber si ese niño de verdad se beneficia, porque y ahí dependemos mucho del centro emisor, ¿no? Y a mí me gusta también meterlos en la ecuación porque creo que primero la valentía, cuando esto no estaba institucionalizado, de seguir pensando en oportunidades para ese paciente, ¿no? Que está a punto de fallecer, de no tirar la toalla, de llamarnos y de luego establecer ese trabajo conjunto, porque ellos son muy importantes y lo primero que ocurre es que abrimos una línea telefónica y estamos todo el rato en contacto para intentar pensar qué puede beneficiar a ese paciente, ¿no? Y para que ellos nos transmitan también esa imagen de cómo está el paciente para nosotros decidir, porque a veces hay pacientes que son decisiones difíciles, incluso estando aquí, ¿no? Pues pacientes después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, con enfermedades oncológicas, en situaciones muy límite en la que la ECMO no siempre es una opción, ¿no? Claro. Y eso yo creo que también es una red. Y luego trabajando en colaboración con el personal de allí cuando llegamos, que ellos les mandamos una lista de cosas que tienen que tener preparadas y es muy bonito, gente que en el fondo no se conoce trabajando, que ese paciente hace que un montón de profesionales trabajen ordenadamente y bien para intentar salvar esa vida, ¿no? Y lo mismo los servicios de emergencia en general. Claro. Mi experiencia ha sido muy bonita porque he trabajado con un montón de servicios de emergencia diferentes para solucionar problemas y poder, una vez que le habíamos puesto la ECMO, que aquello empezaba a funcionar, que podíamos quitar parte de los tratamientos que tenía ahí para poder luego llevarlo de paseo, como digo yo, ¿no? Porque son pacientes muy graves que aquí en la unidad cuando los canulamos, pacientes que tienen a todo el personal pendiente y allí no solo pasa eso, sino que nos lo tenemos que meter en una ambulancia y traer, ¿no? Nada más canular en una situación como, bueno, pues eso, de mucha gravedad, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que ha sido muy bonito. El programa voluntario lo hemos mantenido 14 años hasta que hemos conseguido institucionalizarlo, ¿no? Wow. O sea, que casi 14, ¿no? Es una realidad institucional desde el año pasado y yo aquí también creo que esto ha cambiado, ¿no? Ahora nosotros, el equipo ECMO, no solo somos el equipo del 12 de octubre o del Valdebrón o del Regional Universitario de Málaga, sino también son nuestras emergencias, ¿no? Nosotros ahora cuando nos llaman, el SUMA, el 112 de Madrid, está al quite y salimos un equipo compacto que parte del equipo son ellos, porque ellos son los expertos en el traslado, en cómo colocar las cosas en la ambulancia, viene un enfermero siempre y luego los técnicos que no solo conducen esos vehículos, ¿no? Que nos ayudan a conectar los gases, el oxígeno, a colocar todo en su sitio, a que esté seguro, ¿no? Entonces eso ha mejorado muchísimo, pero evidentemente ha sido un camino muy largo, ¿no? Entonces yo siempre digo que empezamos y mantuvimos mucho tiempo, que yo tengo muchos sobrinos, ¿no? Porque cuando esto era voluntario, pues te puedes imaginar la cara de esa familia, ¿no? Yo pongo, te contaba el primer caso, pero en el fondo todos, y de esos médicos, ¿no? Que ven que ese paciente se muere, pudiendo tener otra oportunidad de cuando llegas, pues es una sensación muy bonita, incluso pese al riesgo, ¿no? Y yo digo también a veces que incluso los pacientes que luego han fallecido, que son menos de un cuarto de los pacientes, ¿no? Y consideramos, yo creo que es una cifra muy buena, considerando que además, en cuanto hemos pensado que había la más mínima oportunidad, hemos ofrecido esta tecnología también a pacientes que a priori tenían un riesgo de muerte mucho más alto, ¿no? Te ponía el caso de la primera niña con leucemia, que normalmente tienen una supervivencia en estos casos de a lo mejor un 30, un 35%, ¿no? En las series. Entonces yo creo que nosotros, en cuanto hemos visto que había una posibilidad, ahí nos hemos plantado, ¿no? Desde 2012, desde 2019, Cope con Barcelona y Málaga, que también se ha generado una red muy bonita, porque cuando uno no podía, pues se llamaba a otro centro, incluso a veces hemos hecho transportes conjuntos, ¿no? Y yo creo que da idea de que mucha gente trabaja para que ese niño tenga una oportunidad, ¿no?
Es maravilloso.
Y hasta la situación actual.
Es maravilloso, Silvia, lo que cuentas, es maravilloso cómo lo cuentas y sobre todo el logro, y yo quiero que la audiencia de COPE tenga claro que tú has sido, bueno, pues quien puso en marcha, digamos, este proyecto del traslado ECMO hace 14 años. Lo que no sé muy bien es qué viste que faltaba, por qué se te ocurre hacer este proyecto que se ha convertido ahora, después de tantos años, 14 años, en la realidad del éxito de salvar vidas.
Bueno, era en el fondo el mérito mío, primero es tener un equipo muy motivado, porque cuando lo hacíamos de manera voluntaria hay que pensar que no solo son las personas que se trasladaban, sino también las que te cubrían la actividad en el hospital, porque evidentemente si yo me voy alguien tiene que hacer el trabajo que haría yo normalmente, y esto en cirugía cardíaca, con perfusión, ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa de decir que durante los 10 primeros años se atendieron todos los niños que nos llamaron y todos, ¿no? De manera voluntaria y sin estar todavía instaurado, ¿no? La necesidad era clara, ¿no? Había niños que fallecían pudiendo haber tenido una oportunidad. Entonces yo también no me quiero quitar mérito, pero la realidad es que cuando te llaman y al otro lado del teléfono hay un niño que puede fallecer, eso es una motivación enorme, ¿no? Porque, bueno, una vida de un niño o de un bebé, pues yo creo que una sola vale todo el programa, ¿no? Y nosotros llevamos 63 pacientes asistidos y llamadas llevamos muchísimas más, porque a veces te preguntan y solo esa llamada también genera posibilidades a lo mejor de tratamiento convencional que igual son suficientes, ¿no? O en caso de duda y luego el paciente va bien, o incluso en casos que no hemos considerado que la ECMO fuera una opción, porque esa familia sabe que todo lo que se puede hacer está hecho, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues contar con un equipo muy motivado, con los hospitales emisores, que nosotros luego hacíamos el esfuerzo de compartir que esta posibilidad existía, y creo que ha sido un proyecto muy largo. No sé qué hubiera hecho si en 2012 llegó a saber que eran tantos años, pero muy bonito, ¿no? Y lleno de, bueno, yo recibo en Navidad o cuando empieza el cole o cuando es época de comuniones un montón de fotos de mis sobrinos, ¿no? Que eso es un premio enorme. ¿No? Y tengo, yo creo que es mucho mejor la situación actual, en la que ya no hace falta que sean nuestros sobrinos, sino que está institucionalizado. Hay un programa CESUR, que son las siglas de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, que se ha hecho un enorme también esfuerzo por parte de las autoridades, porque al final necesitamos coordinarnos todas las comunidades, los servicios de emergencias. Hemos hecho por primera vez un CESUR que ha salido de los hospitales, ¿no? Y ahora es en conjunto Suma 112 o emergencias catalanas o andaluzas con el centro de ECMO, y además hemos hecho una distribución geográfica en beneficio del paciente, ¿no? Que el que llegue más rápido acceda, ¿no? Pero todo eso es un hito y ha llevado muchas reuniones y mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es una imagen de que cuando se persiste, al final se llega a la meta, y de que aquí era imposible no persistir, porque cada llamada había una vida de un niño, que yo creo que es lo más precioso, ¿no? Y luego que la gran mayoría de los supervivientes encima están haciendo vida normal, ¿no? Hay muy pocos con secuelas, que muchas veces además son compartidas por la gravedad previa, ¿no? Y luego que los que han fallecido, y yo sigo manteniendo también una relación muy bonita con muchas de esas familias, porque están tranquilos, ¿no? Porque son conscientes de que todo lo que se pudo haber hecho se hizo, ¿no? Y eso también no es lo mismo, ¿no? Morirte pensando que en otro sitio hubieras tenido acceso a otras oportunidades, que morirte pensando que todo lo que se pudo hacer por tu hijo está hecho, ¿no?
Madre mía, fíjate, dabas un dato ahora, Silvia, que habéis asistido a 63 chavales.
Sí.
¿A cuántos niños habéis logrado salvar en todos estos años? Yo creo que las cifras
tienen
que ser.
Bueno, ya te digo que tres cuartas partes de los niños están tranquilamente haciendo su vida normal y salvados, ¿no? Y te contaba el primer caso, porque es paradigmático, cuando me llamó mi amigo, que además, bueno, yo fui residente suya, entonces era, no solo es el doctor Gómez de Quero de Salamanca, no solo es mi amigo, sino que fue mi maestro, ¿no? Y se dio la disyuntiva de que en ese momento iba yo con una tecnología que ellos no tenían, pero aún así seguía siendo como un ejemplo de colaboración, y me contó el caso. Yo le dije, vaya primer caso me estás contando tan malo, porque esta niña tiene muchas más posibilidades de morirse que de vivir. Y luego muchas veces los éxitos de las cosas se miden en muerte y vida, aunque el transporte estuviera muy bien hecho, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de que se curó de su fracaso pulmonar, y luego pues con el tiempo y 2 años de tratamiento se curó de su leucemia, y ahora es una adolescente maravillosa que hace vida normal, ¿no? Y así hay muchos casos, ¿no? Y yo creo que uno solo, se lo decía, porque bueno, este camino no ha sido sencillo, ¿no? Lo primero, llegar a las autoridades, porque y a las instituciones, ¿no? Llegar al ministerio, a las consejerías, a veces no es fácil, y ha habido, por supuesto, trozos del camino que tienen sus sinsabores, pero una sola vida de estas. El otro día que la veía a ella y a su familia y cenábamos juntos, decías que veo a Nora, y cualquier sinsabor se queda pequeño, ¿no? Y bueno, ha sido complicado, pero aquí estamos. A mí también me gustaría decir que una de las cosas que a veces no se entiende muy bien es que yo creo que estas cosas en la ECMO, pero sobre todo el transporte en ECMO, lo ideal es que pocos equipos hagamos muchos, ¿no? Y esto a veces es difícil de entender, porque yo creo que muchos centros que, bueno, pues tienen capacidad de ECMO, pero yo a día de hoy, que ahora irá cambiando evidentemente porque ya está muy organizado, pero en este momento todavía soy la persona que más se ha montado en la ambulancia para ir a por bebés y niños por la geografía española, y me siguen pasando cosas que tenemos un equipazo y todas se han solucionado, todos los pacientes han llegado estables a nuestro hospital o al hospital al que lo fuéramos a llevar, que no siempre ha sido el nuestro, aunque la mayoría sí, y creo que es muy importante la experiencia, y el transporte en ECMO vuelve a ser una cosa un poco diferente de la ECMO dentro del hospital, ¿no? Entonces, bueno, hacer un poco hincapié en que es muy importante que tengamos experiencia, que hagamos muchos, que la compartamos y que seamos pocas personas intentando hacer muchos transportes, que es como está organizado también en los países que hacen esto mejor y desde hace mucho tiempo, ¿no?
Es impresionante lo que estáis consiguiendo, Silvia. ¿Las familias cómo os dan las gracias? ¿Cómo se desenvuelven cuando os ponéis en marcha, cuando llegáis con los instrumentos, con ese sistema, y cómo lo agradeces? Sobre todo, lógicamente, cuando se consigue el éxito, porque claro, estáis salvando vidas, Silvia.
Bueno, pues eso yo creo que también es un premio increíble, ¿no? Yo muchas veces, tanto esa mirada del profesional que ve que el niño se puede morir o se le escapa y ya no tiene nada más que hacer, como esa mirada de los padres, que cuando el niño lo permite, porque a veces hemos llegado en situaciones de extrema gravedad y lo primero que hemos hecho es ponernos con el niño y asumir que los padres ya firman un consentimiento, tenemos una hoja de información que mandamos antes, y luego tenemos equipos en los hospitales emisores que le cuentan, ¿no? Pero nos gusta sentarnos con ellos y contarles al llegar. Pero ha habido veces, de hecho ha habido veces que hemos asistido a esos pacientes ya en una situación de parada, ¿no? De los 63 que te contaba, en 7 han sido subsidiarios de lo que llamamos ECMO-RCP, que es reanimación cardiopulmonar con ECMO, porque la situación era tan mala que en ese procedimiento se paraban y no salían con medidas convencionales, ¿no? Donde tú tienes clarísimo que ese paciente habría fallecido 100%, ¿no? Sí, si no 100%. Llegamos a llegar a tiempo. Sí, entonces, sí. Esa mirada de esos padres, que además sabían que en aquel momento era voluntario, y yo creo que eso es indescriptible, pero es un regalazo. Y luego ya te digo que el cariño que permanece, ya te digo que yo tengo la gran fortuna de que muchos de ellos me siguen contando cómo van sus hijos, bueno, me mandan fotos, los hitos, bueno, empiezan el cole y te hacen presente en esas vidas, ¿no? Y yo digo mucho que los del proyecto, evidentemente todo paciente es muy importante, pero cuando ha sido voluntario, pues eran sobrinitos que tenemos el equipo por el mundo y que nos siguen haciendo partícipes, ¿no? Nosotros una cosa que hacemos es un grupo como de comunicación por WhatsApp antiguamente, se puede hacer también por Teams, en el que se comparte esta, cómo están estos niños, ¿no? Y te digo, oye, mira, pues está entrando en el cole, o va a empezar la guardería, o ha hecho la comunión y me manda esta foto, ¿no?, para compartir con el equipo, porque, bueno, de alguna manera son también parte de nuestras vidas, ¿no? Claro. Nosotros, evidentemente, porque llegamos en un momento muy difícil de esas familias, ¿no? Y que hay peor que ingresar con tu hijo en una unidad de cuidados intensivos y que pensar que fallece, ¿no? Sí. Pero ellos también de la nuestra, ¿no? Y a mí han marcado mi vida profesional y te diré que personal, ¿no? Yo he aprendido muchísimo con este proyecto, muchísimo a todos los niveles y también desde el punto de vista humano, ¿no? Como, bueno, pues no hay que... Yo soy una persona completamente normal, con mucha ilusión por lo que hago, pero no tengo más allá de eso y he aprendido que persistiendo y motivado, pues al final llegas a conseguir que esto sea un programa que ya existe en nuestra sanidad, ¿no? Y está disponible para cualquier niño en cualquier sitio de España, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso, ¿no?
Fíjate, Silvia, yo quiero compartir contigo, hay muchos ponedores, muchos oyentes que están entrando en contacto con el programa, me están escribiendo, me dicen, Pulpo, por favor, hay que recordar que tenemos la mejor sanidad que hay, que lo hacen estupendamente, que salváis vidas, que te dan las gracias. Estos son mensajes que llegan ahora aquí, incluso a mi Instagram, el Pulpo-oficial. Dice, Pulpo, es que la sanidad que tenemos y los gestores y los médicos y la gente como Silvia están salvando las vidas a nuestros nietos, a nuestros hijos, y esto es brutal. Y lo mejor de todo esto, Silvia, es que la gente lo sabe.
Yo creo que tenemos una sanidad maravillosa, que hay que luchar por mantenerla y mejorarla todo lo posible, que está llena de posibilidades, aunque a veces sean complejas, ¿no? No ha sido un camino de rosas, pero ha sido un camino muy bonito y en el que hemos aprendido todos. Y luego yo creo que la posibilidad, pese a la transferencia, o sea, yo sé que cuando llegué yo al ministerio, que uno cree que ha llegado a la meta y empieza otro camino de organización que implica mucha gente y que ha habido una voluntad real por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas de hacer esto realidad cuando era en muchos aspectos rompedor, ¿no? De unir un programa acreditado con emergencias, que yo creo que eso también es bonito porque la medicina es una red, ¿no? Y yo puedo saber mucho de ECMO, pero yo sola no salvo nada, ¿sabes? O sea, que yo creo que es como hay que entender la medicina. Yo pongo algo que falta en los sitios, pero esos sitios ponen mucho para que ese paciente llegue a esa situación, ¿no? Y se mantenga con vida hasta que nosotros llegamos y luego muchas veces devolvemos a los pacientes y lo mismo, es un trabajo compartido, ¿no? Somos un eslabón en esa cadena que hacemos entre todos y que está llena de posibilidades y yo creo que, bueno, esto es un paradigma muy bonito de que se puede mejorar y se puede seguir trabajando para que esos pacientes tengan todas las oportunidades, ¿no? Esas familias. Totalmente. Muchos padres me decían, Silvia, no habéis salvado la vida de mi hijo, ¿no? Habéis salvado a la familia, porque es verdad que, bueno, que el tener un hijo muy enfermo es la realidad de la vida, ¿no? Que a veces te pone en esa situación donde está clarísimo lo que importa, ¿no? Y una buena palabra también, un gesto de apoyo, es muy importante también, ¿no? Y todo eso es la sanidad, ¿no?
Absolutamente. ¿Tú te das cuenta, Silvia, que lo que estáis haciendo es llevando esperanza a esas familias, a esos enfermos de tantos hogares donde están a punto de perderse? Hay gente que está en esos momentos de drama absoluto y de repente aparecéis vosotros con esos sistemas, con la sanidad y salváis las vidas. O sea, la esperanza es una palabra tan bonita, engloba tanto, ¿verdad?
Sí, es maravilloso. También decir que por suerte la mayor parte de los niños, si se ponen graves, da tiempo a trasladarlos. O sea, nosotros entramos en esos casos en los que eso ya no es posible, ¿no? Pero por suerte muchísimos casos o no necesitan nuestra ECMO, se pueden trasladar a un centro antes, ¿no? Pero bueno, había casos que no. Yo me siento una privilegiada, ¿eh? Con todo que ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo y que, bueno, ha habido muchos años que yo tenía la sensación de que tenía que estar pendiente del móvil porque podía haber una vida ahí, ¿no? Que necesitara de que pusiéramos en marcha este dispositivo, pero en el fondo me siento una privilegiada, creo que he aprendido muchísimo de esas familias, he aprendido mucho, ¿no? Yo digo que tengo la suerte con mi trabajo en la UCI pediátrica también, que al final aprendo de los momentos difíciles, las desgracias y las tragedias de lo otro, porque uno es consciente de que la vida es maravillosa, pero tiene momentos también durísimos en los que poder estar cerca y poder apoyar y estar lo es todo, ¿no? Entonces, bueno, yo me considero una privilegiada y además ahora con el orgullo de que ya existe el programa institucionalizado, ¿no? Que por supuesto era lo deseable, porque ya es muy fácil, ya cualquier centro que llama está todo coordinado. Hay un equipo localizado que sabe lo que tiene que hacer y que no tiene que esperar a nada. Salimos de Madrid en muy poco tiempo, muchas veces en una hora estamos ya en carretera, ¿no? Que pensando en todo el equipamiento que tenemos que llevar, en que hay que coordinarse diferente gente, yo creo que es paradigma de que las cosas funcionan fenomenal. Aprendemos mucho de los de emergencias y también aprendemos de los centros que nos llaman, ¿eh? Yo aquí otra vez la cura de humildad, que yo puedo llegar con la máquina, pero yo sola no soy nada y se aprende muchísimo trabajando todos juntos, ¿no?
Desde luego. Pues Silvia Belda, no te quiero quitar más tiempo. Estamos aquí en medio de la madrugada en la cadena COPE, entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera. Estamos aquí los ponedores de calles. Hay mucha gente que nos escuchan desde diferentes puntos de emergencias, en los boxes, los hospitales, mucha gente del SUMA. Bueno, pues los servicios de emergencia son, muchos de ellos son ponedores y les mandamos un abrazo porque efectivamente el trabajo en equipo lleva al éxito. Si no hay un buen trabajo en equipo, esto no funcionaría así. Sí, Silvia.
Sin lugar a dudas, Pulpo, yo agradecerte que pongáis las calles y a todo el que trabaja también fuera de horario. Bueno, que da un gusto tener algo que llena de esperanza esa nocturnidad, que a veces es dura, los que hacemos guardias lo sabemos
claro,
bien. Agradecerte
claro.
Este espacio y mucho, porque para mí es maravilloso poderlo compartir con vosotros. Y nada, que la madrugada os sea propicia a todos.
O sea, leve, claro que sí. Silvia Belda, jefa de urgencias pediátricas del 112, perdón, del 12 de octubre. Gracias
sí,
por estar con nosotros y sobre todo por haber salvado tantas vidas, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Perfecto, Silvia Belda. La vida es maravillosa, hay gente fundamental y esta gente, pues muchos de ellos sois ponedores y la verdad que historias así realmente uno dice, la vida mola.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí no hablamos de política. Ya sabes que hora tras hora lo que queremos es acompañar a los currantes, a la gente que sale adelante, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los policías, a los militares, a nuestro ejército de tierra, de aire, a nuestro ejército que ayuda a las personas, a la UME, que muchos nos están escuchando en este momento, a nuestra Guardia Civil que está en las carreteras. Un abrazo bien fuerte y también a la gente que de manera solitaria, en sus casas, nos escuchan. Aquí nadie se tiene por qué sentir solo. Somos un programa, somos un montón en este equipo y cuando digo en este equipo, digo entre la audiencia y entre la gente que físicamente estamos aquí en el estudio principal de la cadena COPE. Me gusta montar todos los días calles positivas, historias humanas, son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida es maravillosa, la vida tiene sentido, es una gozada ver y disponer del trabajo de mucha gente que trabaja por y para los demás, por y para ayudar a los demás. Por eso quiero poner esta calle positiva con un caso práctico, que es el de María, que tiene una discapacidad visual y se encuentra en la estación de tren María Zambrano de Málaga. Claro, hasta ahora, entornos como este pues le han resultado muy complejos y muy agresivos. La aglomeración, pues claro, de personas le impide moverse con facilidad. Además de que, bueno, pues es el le es complicado, digamos, ver los carteles de señalización e información. Y digo hasta ahora porque la Fundación 11, bendita Fundación La 11, lleva desde 2021 trabajando en Access Robots, que es un robot autónomo que, fíjate, se está convirtiendo en un aliado esencial para estos usuarios. Las imágenes de un robot autónomo acompañando a un viajero con discapacidad en la estación de tren son impresionantes. Bueno, pues Almudena Alcaide es la directora del departamento I+D+I de la Fundación 11.
Consiste en un robot que es autónomo, que se mueve por la estación o por el aeropuerto con visión artificial, evitando obstáculos y navegando como un coche sin conductor. Y lo que pasa es que presenta en la ergonomía, pues presenta un agarre donde el usuario se puede agarrar para ser guiado, y además pues presenta una bandeja que el usuario puede utilizar para transportar, para que el robot le transporte los objetos personales o la maleta o el bolso.
El proyecto se llama Access Robots porque el robot se apoya en una aplicación móvil que deberá tener instalada la persona que solicita este servicio de acompañamiento. Y desde allí, pues lo va a poder reservar y va a especificar la ruta y el servicio que necesita.
Hemos llegado a la tienda. Para continuar, pulse reanudar.
Pues, por ejemplo, el acompañamiento hasta una puerta de embarque o la deambulación entre varios puntos de una misma estación, pues entre la cafetería, el aseo y luego la cabecera de andenes o el punto de venta de billetes.
Aquí el proyecto está diseñado para personas con cualquier tipo de discapacidad, de movilidad visual, usuarios, por ejemplo, para quienes transitar por entornos grandes y con aglomeraciones pues les resulta muy complejo.
Por ejemplo, para personas ciegas, pues ellas se benefician porque el robot les ofrece acompañamiento y les permite dirigirse e identificar puntos clave dentro de esa instalación. Personas de baja visión, pues todas las barreras que representan los paneles informativos o las señales visuales, pues dejan de ser un obstáculo. Son personas sordas signantes, por ejemplo, pues lo mismo, pueden recibir notificaciones o instrucciones de manera visual y accesible.
Claro, es que esto llama mucho la atención y por eso nos sorprende. Este proyecto está diseñado sobre todo para personas con cualquier tipo de discapacidad, es verdad, pero este proyecto, como te puedes imaginar, es un paso de gigante para la inclusión de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y si ha sido posible, sobre todo ha sido gracias al trabajo que realiza el departamento de I+D+I de la Fundación 11. Claro, es la clave en la que está, digamos, en ofrecer al usuario una atención personalizada, según sus necesidades específicas, reforzando su independencia, que esto es muy importante, y también la confianza en los desplazamientos en espacios públicos. Claro, el proceso, claro, no ha sido nada sencillo, ¿eh?
Tuvimos 2 años para construir un prototipo, para ver si, para estudiar bien el caso de uso, para indagar en todo el movimiento asociativo, qué necesidades reales había en los entornos tan complejos, hospitales, centros comerciales, las ferias, los grandes congresos. Estuvimos 2 años eso, prototipando, analizando esos entornos, analizándolos con usuarios y construyendo los primeros prototipos.
Claro, durante el último periodo es verdad que tuvieron que depurar el aspecto de la navegación del robot. No olvidemos que hace tan solo 4 años la visión artificial, digamos que no proporcionaba al usuario una experiencia amable. Y el prototipo, pues claro, dudaba mucho cuando tropezaba con un objeto, o cabeceaba, digamos, ¿no? Bueno, pues finalmente estos problemas fueron solucionados gracias a los últimos algoritmos. Y como recuerda Almudena Alcaide, la directora del departamento I+D+I de la Fundación 11, su trabajo está precisamente en la orientación a crear un futuro en el que la movilidad sea un derecho real para todos y en el que los entornos públicos estén diseñados también pensando en la diversidad de sus visitantes. Y esto es muy importante. Así que un ole por la Fundación 11.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Feliz madrugada y un abrazo a la gente que está trabajando en el sector de las carreteras y de las mercancías de un lado a otro. Un abrazo y mucho ánimo, y me encanta sentir que nos tenéis ahí, en la radio, en vuestras cabinas, en vuestros camiones. Mira, vamos a cambiar el tema, lo digo más que nada porque hoy ya nadie, absolutamente nadie, que diría Ábalos, nadie duda de que el ejercicio físico tiene enormes beneficios. Pero aún así hay que reconocer que nos cuesta mucho empezar a hacer ejercicio, a hacer deporte, ¿no? Pensamos en la edad, pensamos en el gimnasio y claro, pues nos entra una pereza tremenda, y esa es la palabra que define todo esto, la pereza, ¿no? Pero claro, aquí siempre hay buenas noticias, y la buena noticia en esta ocasión es que nunca es tarde para empezar, y que unos minutos al día, tan solo unos minutos al día, ya marcan la diferencia. De hecho, como recuerda la Organización Mundial de la Salud, cada movimiento cuenta. Insisto, cada movimiento cuenta, porque el movimiento es vida. Nuestros músculos y también nuestros huesos están hechos para moverse. Hay un dato que es muy curioso y que quiero compartirlo aquí ahora con todos los ponedores y delante de la eminencia del doctor que tenemos a continuación. Los músculos, pues cuando hacemos ejercicio, funcionan como una auténtica glándula endocrina que se pone a liberar en sustancias que lo que hacen es beneficiar a todo el organismo. Y no hace falta ser atleta, porque estabas diciendo, no, Pulpo, es que eso tienes que estar mazado o tienes que ser un atleta. No, para nada. Lo único que tenemos que hacer es caminar rápido, hay que bailar, hay que jugar con los hijos o con los nietos, hay que subir escaleras, intenta no volver a coger un ascensor hacia arriba. Hombre, si vives en un 30, no, vale, pero a lo mejor si vives en un séptimo y puedes, pues súbete las escaleras, que te va a venir muy bien. O incluso hacer las tareas domésticas con mucha energía también cuenta en el beneficio de todo esto, ¿no? Y la clave es sencilla, hay que moverse más y sentarse menos. Para hacerlo bien y sin lesionarlos, nos va a orientar el doctor Darío Fernández. Él es médico, es psicólogo clínico, pasa consulta en la Clínica Legazpi de Madrid, en el número 126 del Paseo de las Delicias, y donde incluso también les puedes mandar, le podéis mandar un mensaje a su móvil, porque os va a atender. Tenéis que decir, somos ponedores, soy ponedor, soy ponedora, y te va a atender. 639-679-400. Y esto va a funcionar muy bien. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, buenas madrugadas. Vamos a ver si nos ponemos en forma.
Es que yo creo que viene bien. Yo soy de los que cuando hace algo de ejercicio y ya he levantado la pereza de tenerme que poner la ropa de deporte, salir a la calle y tal, luego cuando vengo me siento muchísimo mejor. Yo no sé por qué cuesta tanto salir, doctor.
Claro, pues es fundamental que moverse, porque luego después, en nada más moverse, se liberan unos péptidos, unas endorfinas que hacen que te sientas bien. La cuestión es empezar.
Por supuesto, empezar, eso es fundamental. ¿En qué se diferencia la actividad física del ejercicio físico?
Bueno, la actividad física es moverse. Entendemos por actividad física pues cualquier movimiento que da lugar a un gasto calórico, aunque sea mínimo. En cambio, en el ejercicio físico ya es una actividad física programada, con un ejercicio específico, y que tiene que ser al menos pues unos 150 minutos a la semana. Y bueno, pues este ejercicio físico podemos distinguir varios tipos. Hay un ejercicio físico de actividad aeróbica cardiovascular, que es muy bueno, que simplemente es pues caminar a paso ligero, correr, nadar, bailar, como tú has dicho, montar en bicicleta, y aquí se movilizan pues grandes grupos musculares, se aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, y hay un beneficio cardiorrespiratorio evidente. Y luego hay otro ejercicio también muy importante, que son los ejercicios de fuerza o resistencia, que esto incluye pues levantar pesas, usar máquinas, trabajar con bandas elásticas, hacer flexiones, hacer sentadillas, y que son muy importantes para prevenir la sarcopenia de la edad, que es la pérdida de masa muscular. Sí. Y estos ejercicios pues vienen muy bien para aumentar la densidad ósea y proteger las articulaciones. Y luego también nuestros ponedores, ya jovencitos, es muy importante que también en ejercicio incluyan ejercicios de equilibrio, flexibilidad y movimiento, como por ejemplo pues los estiramientos, el yoga o el pilates, que van a mejorar mucho la postura para que andemos ahí encorvados, que parece que vamos deprimidos por la calle, y van a aumentar la amplitud de nuestros movimientos y van a prevenir la rigidez. Y tú fíjate, estos ejercicios, que estos últimos que te he dicho, pues reducen hasta un 30% las caídas y esa temible fractura de cadera en estas edades.
Sí, es que esto es brutal. ¿Cuánto ejercicio es suficiente, Darío? Aquí esto sí que lo tenemos que dejar muy claro, porque hay gente que se piensa que es que el mínimo de deporte a lo mejor es una hora y media al día, y a lo mejor no es eso, ¿no?
Bueno, pues cuanto más días se haga ejercicio, mejor. Pero bastan con 150 minutos a la semana, ¿eh? Y se puede hacer, pues, actividad aeróbica, como hemos dicho, pues el caminar, el pasear en bicicleta, o una actividad aeróbica un poquito más intensa, que es aquella cuando estás haciendo ejercicio y casi te cuesta respirar y te cuesta mucho hablar. Entonces, esta actividad vigorosa, pues un minuto de cada actividad vigorosa equivale a dos minutos de actividad pues leve, ¿no? Pero fíjate, con solo 75 minutos a la semana, unos 11 minutos al día, ya se reduce el riesgo de muerte prematura en un 23%, ¿eh? Wow. Y con los 150 minutos que hemos dicho a la semana, pues un beneficio de un 31%. Así es que es muy importante hacerlo, aunque sea solamente pues 10 minutos al día.
Sí. Y todo esto, doctor, ¿en qué nos beneficia el ejercicio físico? ¿Esto cómo lo notamos, que nos viene bien al cuerpo?
Pues lo vas a notar a todas las esferas. A nivel físico vas a notar que tu corazón y tu sistema circulatorio pues funciona mucho mejor. Vas a disminuir un 19% el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Un 17% se reduce la posibilidad de padecer infarto o ictus. En la diabetes y el metabolismo se va a mejorar muchísimo, ¿eh? Va a bajar la hemoglobina glicosilada, va a aumentar la sensibilidad a la insulina, se va a favorecer también la prevención del cáncer, hasta según los estudios dicen, hasta entre un 20 y un 30% de riesgo de cáncer de mama en las mujeres por menopausia, y de colon y de endometrio y de pulmón y de riñón. Los huesos y los músculos y las articulaciones vas a prevenir la osteoporosis y la pérdida de masa muscular propia de la edad. Vas a disminuir hasta un 30% el riesgo de caídas, y también vas a tener incluso beneficios para la salud mental. Es un antídoto contra el malestar emocional, contra la depresión, contra la ansiedad, contra el estrés. Moverse regula el cortisol, que es la hormona del estrés, y favorece la relajación y la resiliencia. Y también está demostrado que favorece las facultades mentales, favorece sobre todo la memoria. Y hay estudios que dicen que disminuye el riesgo de demencia hasta en un 40%. Todo beneficios.
Doctora, ¿hay ejercicios indicados para personas mayores de 60 años? ¿Hay ejercicios que sean específicos para esas personas que, oye, ya tienen una edad, pero se quieren mantener activas?
Sí, por supuesto. Sobre todo, mira, aquí los ejercicios de fuerza, que es, por ejemplo, el sentarse y levantarse de una silla, o el levantar peso de una botella del cartón de leche con las manos, ejercicios de resistencias con pesas, ejercicios de autocarga usando la silla como apoyo a hacer sentadillas, caminar de una manera ligera, a paso ligero, 30 minutos o 60 al día, fenomenal, la natación, la bicicleta, el baile, el moverse por la piscina también es un ejercicio muy muy importante. Ejercicios de movilidad y flexibilidad como rotación de hombros, de tobillos, son muy importantes para ayudar a mantener la movilidad de la articulación. Y también los estiramientos suaves de hombro, cuello y piernas. Eso, ahí tiene un montón de ejercicios que pueden hacer.
Desde luego que sí. ¿Cómo podríamos, doctor, incorporar más movimiento en la vida diaria? Porque a veces uno no sabe cómo coger y ponerse a hacer deporte. Y seguramente que con cierta rutina podríamos estar haciéndolo.
Claro que sí. Pues mira, caminando, bajando siempre cuando vas en el metro, una estación antes, cuando vas a tu destino y otra cuando vuelves a casa, hacer lo mismo en el autobús, hacer los recados siempre andando y evitar el sedentarismo, ¿eh? Hay que levantarse cada hora, un par de minutos, estirar o caminar, subir escaleras, como has dicho tú, jugar con los nietos, con pasear a la mascota, pues todo, podemos empezar por ahí y buscar siempre pues la actividad favorita de cada persona. Y es muy importante también el saber cuál es el ejercicio adecuado y la intensidad y la frecuencia cardíaca. Esto es muy importante. Las personas que sean mayores de 60 años, para saber la frecuencia frecuencia cardíaca que puede alcanzar haciendo ejercicio, tienen que restar de 220 su edad. Y esa sería la frecuencia cardíaca máxima. Es muy importante tomarse el pulso cuando se está haciendo ejercicio.
Genial. Doctor, yo tengo aquí un montón de preguntas para ser respondidas de manera rápida. Es nuestro duelo de la salud. No sé si está preparado.
Pues venga, desenfundado.
Vamos a por ello. ¿Qué relación hay entre el número de horas que permanece una persona sentada y el riesgo para su salud?
Pues muy grande, de tal forma que el sedentarismo se llama el enemigo silencioso. Mira, permanecer sentado más de 8 horas al día se asocia con un 30% más de mortalidad.
Uf. ¿Y ante qué señales de alerta debemos parar si estamos haciendo ejercicio?
Pues si notas un dolor intenso en el pecho, si notas que te falta mucho el aire, que te mareas o que tienes unos dolores de cabeza, hay que parar.
Genial. Doctor, ¿por qué un diabético no debe hacer culturismo o ejercicios de velocidad o intensos de corta duración?
Pues porque hacen que el consumo de glucosa, fíjate, sea menor que la producción de insulina. Además, aumenta unas hormonas de contrarregulación como el glucógeno y las catecolaminas, y todo termina produciendo un aumento de glucosa, de azúcar, fíjate.
Madre mía. Díganos los pasos para empezar desde cero, porque hay gente que ahora mismo se está animando, está en la cama escuchándonos y diciendo, oye, yo mañana empiezo. Pues, ¿qué pasos son los primeros con los que hay que comenzar?
Te voy a dar 4 imprescindibles. Primero, consultar al médico para que nos aconseje. Segundo, hacernos una evaluación donde está, sabiendo de dónde partimos, en la barriguita que tenemos y el objetivo físico que hemos hecho. Y tercero, prepararnos. Prepararnos utilizando una ropa cómoda, un calzado que sujete bien el pie. Y si entrenamos en casa, utilizar siempre una silla estable y una esterilla. Con eso sería suficiente. Y luego, hidratarnos antes, durante y después del ejercicio y descansar también. Bien después. Así vale. Que esas imprescindibles para empezar de cero.
Qué bien, doctor. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que evitar?
Bueno, a nuestras edades, los abdominales tradicionales pueden dañar la columna cervical o lumbar. Las sentadillas profundas también están contraindicadas por lo que sobrecargan las rodillas y aumentan el riesgo de pérdida de equilibrio. Y luego, correr en superficies duras, también por el impacto articular, deberíamos evitarlo. Y no calentar ni estirar antes y al terminar.
Ya. Yo nunca he entendido por qué hay que calentar antes de empezar a hacer ejercicio. ¿Eso porque hay que empezar calentando?
Fundamental, porque eleva la temperatura corporal, aumenta el flujo sanguíneo y lubrifica tus articulaciones. Así es que lo que te recomiendo es que empieces a movilizar el cuerpo de arriba a abajo, del cuello a los tobillos.
Bien. ¿Y por qué hay que finalizar con estiramientos? Siempre, hasta los propios jugadores de fútbol, les vemos que se han pegado un partidazo brutal y luego acaban haciendo estiramientos.
Pues lo hacen para ayudar a mantener la flexibilidad y, fíjate, reducir la rigidez y mejorar el rango de movimiento. Es vital, cuidado con los estiramientos, es vital no forzar más allá del punto de tensión suave para evitar micro roturas.
Madre mía, qué bien. Doctor, yo espero que muchos ponedores hayan tomado nota y a partir de ahora adquieran un compromiso de más movilidad, que eso va a ser más salud y más vida, y eso es muy importante. Doctor Darío Fernández, gracias por estar una semana más con nosotros. Hasta la próxima.
Muchas gracias, y que se lo tomen con moderación, que a las 2 semanas van a empezar a notar ya beneficios.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Vámonos a Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. ¡Vámonos a la vuelta al mundo!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, artesana de palmeras.
Esto, sobre todo, aparte de la palma que más se vende, que es la que más hacemos, también enseña mucho a las personas que se apuntan en el curso lo que es la palmeta partida, que eso es una tradición ancestral de trabajar la palma, que a través de esa técnica se consiguen lo que son hacer todo tipo de imágenes, figuras, y claro, son palmas muy costosas de hacer, que gracias al curso esas palmas siguen existiendo. Son después las que salen en la procesión, y ten en cuenta que una palma de esas puede llevar meses de trabajo.
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.